Allí en Purificación se labra este documento, de tierra es un reglamento, por orden del protector.
Tajante como navaja, es la consigna activista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja.
Muy buenos días, Vicente Lima en controles, muy buenos días, Fefe, en la antena de la radio, muy buenos días a todos y todas que nos, los que nos escuchan vía internet a lo ancho y largo de este mundo. Vicente Lima.
Buenos días, audiencias. Buenos días, Luis.
Muy buenos días.
Acá estamos.
Te escuché desde temprano hablando de hierbas medicinales.
Sí.
Cola de caballo.
De la cola de caballo, sí.
Muy bien, no sabía que tenías esas.
Yo hice un cursillo de... Porque nosotros tuvimos... Cuando digo nosotros, éramos 9 compañeros al principio, allá por el 2002, integramos una huerta comunitaria, la nuestra, se llamaba La Colmena. Fue la primera huerta comunitaria que hubo en aquella década. Y entonces hice un curso de huertas orgánicas y bueno, íbamos a dar clase a las escuelas y una cantidad de cosas. Linda experiencia.
La verdad que sí, hay una riqueza enorme en las especies botánicas autóctonas para mejorar la calidad de vida de la gente. Así que te felicito por ese emprendimiento, que no sabía que estabas en ese camino.
Sí, muy sí. Bueno. Pero bueno, es harina de otro costal, una cosa más que suma.
Exactamente. Bueno, Vicente, hoy empezamos el programa. No sé si tenés algo para comentar.
No, mirá, por lo que trajiste, yo también, ya que me escuchaste hoy, sabés que yo también arranqué por ese lado del programa, recordando a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, ¿no? Así que...
Sí, y recordando a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ejemplo heroico a nivel del Río de la Plata y a nivel mundial. Yo siempre recuerdo que una de las 3 primeras madres desaparecidas argentinas es una uruguaya, Esther Balestrino, nacida en la ciudad de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro, criada y educada en Asunción del Paraguay. Primero fue maestra, después fue ingeniera química y trabajó perseguida por la dictadura de Stroessner, se exilió en Buenos Aires y trabajó en una industria de caramelos, donde uno de sus primeros asistentes fue quien hoy es el Papa Francisco. Y lo recuerdo y reivindico ese nombre porque ninguna organización acá en el Uruguay vinculada a los desaparecidos, absolutamente ninguna ha reivindicado el nombre de esta uruguaya, nacida acá en nuestro país, en la ciudad de Fray Bentos, detenida, desaparecida. Repito, la maestra y además ingeniera química Esther Balestrino. Bueno, y hablando de noticias, como todos los domingos nos manda la Agencia Nacional de Información de China, nos manda una síntesis de 2 minutos, que además saludamos a Eduardo, el director del blog El Muerto que Habla, y recomendamos la lectura del artículo de hoy sobre el tema de el Congreso Quinquenal del Partido Comunista Chino. Así que te vamos a pedir, Vicente, noticias de China, adelante.
Esto es Noticias de China en 2 minutos. Xi destacó los logros económicos de los últimos 10 años en el reporte brindado en el 20º Congreso del Partido. El PBI de China representa el 18,5% de la economía mundial, un aumento de 7,2 puntos porcentuales. El informe resaltó la eliminación de la pobreza extrema y el desafío de mejorar la distribución del ingreso. Xi reafirmó que la cuestión de Taiwán debe ser resuelta por los chinos y que no descarta el uso de la fuerza. CATL, la mayor fabricante de baterías para autos eléctricos del mundo, sigue proveyendo a empresas estadounidenses. Acordó proveer al proyecto Gemini, una de las mayores instalaciones de almacenamiento de energía solar de Estados Unidos. ubicada cerca de Las Vegas, tendrá una inversión de $1.200 millones y generará energía para 400.000 hogares. CATL también le venderá 10.000 megawatts por hora de almacenamiento avanzado de energía de litio a la estadounidense FlexGen. La producción de arroz en suelos salinos y alcalinos en China se duplicó en los últimos 3 años. La productividad del arroz de agua de mar aumentó a más de 10 toneladas por hectárea en 2022. Para la seguridad alimentaria se pueden mejorar hasta 13 millones de hectáreas de tierras áridas. La producción anual de arroz se triplicó desde 1970 gracias a Yuan Longping, el padre del arroz híbrido. Los niños de 13 años en las zonas rurales de China son 7,5 centímetros más altos y 6,6 kilogramos más pesados que hace una década. El aumento para niños entre los 6 y 15 años fue de 3 centímetros y 1 kilogramo, pero la buena nutrición sigue siendo un desafío. La mejora nutricional fue lanzada en 2012 como parte del programa de alivio de la pobreza. Entre 1985 y 2019, la altura de los hombres aumentó casi 9 centímetros y la de las mujeres 6 centímetros. Suscríbanse a Noticias de China y síganos en Twitter e Instagram.
Bueno, acusamos recibo de este informe dominical que nos manda la agencia china y recomendamos la lectura de el blog El Muerto que Habla, con un artículo interesantísimo, un análisis de lo que está pasando en China en este momento. Bien, y hablando de noticias y de actualidad, el muy popular Premio Nobel de Literatura años pasados, Mario Vargas Llosa, que en su juventud fue un defensor de la Revolución Cubana, incluso se definió marxista-leninista, hoy reconvertido en exponente del liberalismo y todos los vicios del capitalismo, la burguesía y el apoyo al imperio de Estados Unidos de Norteamérica. Mario Vargas Llosa, el jueves pasado, en el aniversario 20 de la Fundación por la Libertad, una fundación de la derecha más rancia e intolerante de España, hizo una presentación donde cometió un desliz al comparar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viene a ser como la intendenta de Madrid, y para elogiarla le dijo que la veía parecida al expresidente de Estados Unidos de Norteamérica, al cowboy, ¿se acuerdan? Aquel famoso presidente de Estados Unidos. Bueno, y
Ronald Reagan.
Ronald Reagan, pero el señorito Vargas Llosa le dijo Ronald Goebbels, ¿no? O sea, lo asoció con Goebbels, el asistente de propaganda nazi de Hitler, ¿no? Y después tenemos que ver cómo la mismísima Isabel Díaz Ayuso ubica a nuestro presidente de la República. Bueno, Vicente, adelante.
El clima de Madrid ha cambiado desde que Isabel es presidenta de la comunidad. Madrid se ha vuelto mucho más simpático para los latinoamericanos, para los españoles. Creo que Madrid es un baluarte hoy día en España de las ideas que defendemos aquí y que son las ideas que también tiene Isabel. Isabel es una persona a la que a mí me gusta comparar con el presidente de los Estados Unidos, que era
Ronald
Goebbels. Ella tiene un instinto que está siempre a favor de la libertad. Y cuando ella habla de libertad, los madrileños escuchan. Los madrileños escuchan porque los interpreta y los expresa. Estamos absolutamente encantados de que ella haya aceptado decir unas palabras en esta reunión en la que celebramos pues los 20 años de la Fundación Internacional para la Libertad. Muchísimas gracias, querida Isabel, por estar aquí y por decir unas palabras en esta reunión. Muchísimas gracias.
expresidente del Gobierno José María Aznar, presidente de la Fundación Internacional para la Libertad Mario Vargas Llosa, directores de la Fundación Álvaro Vargas Llosa y Gerardo Bongiovanni, autoridades de distintos países iberoamericanos participantes en este foro de la Fundación Internacional para la Libertad, director general de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Comunidad de Madrid, José Herrera, una invitada muy especial que hoy tenemos entre nosotros, Luz Escobar, resto de autoridades, medios de comunicación, señoras y señores. En primer lugar, quiero nuevamente agradecer a Mario sus palabras, su cariño, su apoyo y, sobre todo, la confianza que deposita en mí, lo que a mí me llena de orgullo, de satisfacción, pero también de inmenso compromiso. Quiero daros también las gracias por haber elegido esta, la Real Casa de Correos, para celebrar vuestro vigésimo aniversario y hacerlo en unas jornadas donde personas tan relevantes para la causa de la libertad van a participar, o ya lo han hecho, como los presidentes Lasso y Lacalle Pou, los expresidentes Aznar, Macri o Piñera, intelectuales, académicos, empresarios y, en definitiva, todos los que estáis hoy aquí y que habéis acudido a la llamada de la Fundación Internacional para la Libertad. A todos, especialmente a ti, Mario, a todos gracias y felices 20 años. Que sean muchos más, porque hoy, más que nunca, la causa de la libertad es esencial.
Bueno, ahí vieron lo que yo les comentaba, cómo Mario Vargas Llosa, queriendo realzar la figura de esta alcaldesa madrileña, la quiere poner al nivel de Ronald Reagan, y le traicionó el subconsciente quizás, y le dijo Ronald Goebbels, o sea, Ronald Goebbels, pronunciado en inglés, que en realidad es Goebbels, alemán. Y por otro lado, bueno, la alcaldesa Isabel Díaz Ayuso, la alcaldesa de Madrid, presidenta de la Fundación Esta por la Libertad, coloca al presidente de la República Oriental del Uruguay al mismo nivel que Macri, que Piñera, que Lasso, en fin, son las palabras de ella. En todo caso, que aclare con nuestro representante diplomático en el Reino de España. O no hay nada que aclarar, está todo dicho. Bueno, vamos a un temita musical de Pedro Aznar. Adelante, Vicente Lima.
Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amaratzaya soñé, Zaya, Zaya, ahí ganó. Oh, amaratzaya soñé, Zaya, Zaya, ahí cuando ya salí fiqueta bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amaratzaya soñé, Zaya, Zaya, ahí ganó. Oh, daya aingana. Oh, mana daya soye, daya daya aingana. Oh, mana daya soye.
Bueno, escuchamos este tema de Pedro Aznar, que fue una figura descollante en el último Festival de Cosquín en la Argentina, y ahora vamos a escuchar al mismísimo Pedro Aznar cuando empuña la palabra y la poesía con un compromiso social en defensa del ambiente y nuestra gente. Adelante, Vicente Lima.
¿Qué sabe un poeta de estas cosas? Que hable de la luna, del sol y de los pájaros, de amores imposibles y frutos de la tierra. Aquí lo que se juega son números, contantes y sonantes, necesidades urgentes, niños con hambre, cuentas que no cierran, prosperidad, industria, progreso, un mundo en guerra, un mundo que salió a duras pérdidas del respirador. ¿Qué sabe el poeta? ¿Qué tiene que aportar? El poeta, señores, sabe de palabras, y reconoce con su instinto una mentira, una falacia, una contradicción, sensible como es, a lo que se dice sin decir, a lo que miente al omitir, a lo que oculta al mal mostrar, a todo aquello que es, al fin y al cabo, falta de poesía para vivir. Dirán, qué lata, qué pérdida de tiempo. Diré, escuchen esto. El poeta, canario en la mina, alerta que le falta el aire, que morirá con los cardúmenes cuando empiecen vuestras explosiones, y que los cielos ya arden de humo fósil. Si lo que se juega son los números, el poeta jugará a continuación con las palabras, para mostrar el lado oscuro detrás de aquellas cifras. La prosperidad del corto plazo es una ruleta rusa con balas de veneno sobre las aguas, una hipoteca de ruina para la única casa que tenemos. La industria propuesta es anticuada, ineficiente, sucia y peligrosa. Hay una revolución de energías renovables que el hemisferio norte adopta velozmente mientras exporta una resaca de atraso hacia el sur. El poeta es bueno para soñar y no sueña con su tierra convertida en basural. Sueña con toda la tierra hecha un jardín abierto a todos. Progreso no es una riqueza que en la otra punta del hilo crea miseria y contaminación. ¿Qué diría el África si la explotación brutal de sus recursos alguna vez sirvió para levantar a sus pueblos de la indigencia? Las cuentas no cierran porque no se toman las decisiones correctas. Este momento es el de dar el salto al tercer milenio, no el de dormirse emborrachándose de jugo de dinosaurio mientras el mundo se prende fuego alrededor. El poeta no es ingenuo, señores. El poeta está indignado. Piensan plantar un pozo de negrura espesa como la noche del invierno frente a una costa inmensamente rica en peces, en pueblos pujantes que viven mayormente del turismo, ante bosques plantados trabajosamente árbol por árbol, sobre kilómetros de nada arenosa. Piensan abrir fuego sobre todo eso. Piensan matar la poesía. Porque, después de todo, la poesía y el poeta, ¿qué saben?
Bien, impresionante este testimonio de palabras del poeta, músico Pedro Aznar sobre la contaminación del mar argentino, con toda esa basura que nos va a venir a nosotros del otro lado del río. Y hablando del otro lado del río, tenemos que hablar del otro lado del Océano Atlántico, al norte, Europa. Yo dirán, y eso está muy lejos, 12.000 kilómetros de distancia, ¿qué me puede importar? Bueno, nos tiene que importar muchísimo. Energía, alimentos, drogas, todo lo que se imaginen, economía, todo está conectado. Y desde nuestros orígenes, bueno, nos vinieron a invadir, a usurpar, a violar, a robar. Eso hicieron los europeos. Aunque hay mucha gente que niega esa realidad. La celebración del 12 de octubre es la celebración de todas esas cosas. La usurpación, el robo, el despojo, la opresión, la miseria. Todo eso originado por Colón un 12 de octubre de 1492. En realidad, la expansión del creciente capitalismo, post-Edad Media. Alta. Bien, Vicente. Bueno, ahora vamos a compartir. Bueno, nos han mandado muchísimo material. Bueno, saludamos a Luis Serra, que le mando el propóleos, llegan esta semana, a la gente de Santa Lucía, Alfaro, que llega, lo que me pidió esta semana también, a Paysandú también, a Tacuarembó, llegan los productos esta semana. Les digo porque nos están escuchando. Y nos manda desde Tacuarembó también, Pablo Díaz, un material muy interesante sobre la masacre, la primer masacre, el primer genocidio que hizo el recién creado Estado uruguayo, 1831, el gobierno de Don Frutos Rivera, el primer genocida que tuvo la historia de nuestro país documentado, y bueno, hay actividades reparatorias. En ese sentido, Pablo Díaz desde Tacuarembó nos mandó un material muy interesante que lo vamos a pasar la semana que viene. Lo mismo otros materiales que nos mandan UPM2 No en Paysandú, Leonardo Velassi, que están trabajando todas las semanas y los domingos, los días domingos, haciendo ferias, recolectando firmas No a UPM. Y viene muy bien ese movimiento en el interior profundo del país, y la heroica Paysandú es un testimonio impresionante. No paran nunca, llueva o truena, frío, calor, sol, lluvias, están ahí presentes. En fin, el tema de la enseñanza, el tema de la tierra, los desalojos de los colonos, todos son temas importantes. Pero esto, como decía recién, del otro lado del Océano Atlántico, también es importante. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un conflicto armado en Ucrania. En realidad, esto es la guerra entre Estados Unidos de Norteamérica contra Rusia, que en realidad es contra China, Estados Unidos contra China. Pero vamos a escuchar qué está pasando en Francia. Adelante, Vicente Lima.
Francia realiza una nueva e importante jornada de huelgas y manifestaciones. Las protestas, como sucedió en el pasado domingo en París, giran una vez más en torno a la galopante inflación que sufre el país y que para colmo no se traduce en una subida de salarios, golpeando de lleno el poder adquisitivo de los franceses. Con los precios de la energía y de los alimentos disparados y con muchas gasolineras sin carburantes, el presidente francés Emmanuel Macron está contra las cuerdas por una Francia descontenta y una izquierda que se echa a la calle emulando a los chalecos amarillos.
La consigna es un aumento de sueldo para todos. Esa es nuestra demanda. Y el derecho de huelga es muy importante, porque nosotros, los sindicalistas y los delegados, recibimos mucha presión de nuestros empleadores para no hacer huelga. Es muy importante. Aumento de sueldo, nada de bonos, nada de cheques. Son cositas que nos dan los patrones, migajas. No queremos migajas, queremos que nos paguen nuestro salario por el trabajo que hacemos. Lo que estamos pidiendo es un aumento de salarios, y el parámetro es un aumento del SMIC y la escala móvil de salarios para el gobierno. Y luego, negociaciones en las empresas sin demora, sin esperar que haya huelga, y sean a la altura de las demandas de los trabajadores.
Una parte de los sindicatos franceses, liderados por la Confederación General de Trabajo, CGT, han hecho este martes un llamamiento a ir a una movilización intersectorial para sumar a otros sectores productivos y de la sociedad a las huelgas de los trabajadores de las refinerías y depósitos de Francia, para pedir mejores sueldos por los grandes beneficios obtenidos en el último año por las compañías petrolíferas. Dos de las mayores refinerías del país, Total Energies y ExxonMobil, llevan ya varias semanas de huelga y no hay visos de que la situación mejore. La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, ha reconocido que la situación de desabastecimiento de combustible en Francia es insostenible y ha amenazado con la apertura forzosa de varias refinerías de esas empresas con personal esencial para descongestionar esta crisis. En el ámbito de transporte, la huelga también afectará sobre todo a la compañía ferroviaria SNCF y a la empresa de transporte público parisina RATP. El metro debería funcionar con relativa normalidad, pero un cuarto de los trenes de cercanía no circularán, así como el tercio de los autobuses. La situación es tal que casi la mitad de las gasolineras de París están sin combustible, pero la situación empeora en el norte del país, con largas colas y esperas para llenar los tanques de camiones, coches y furgonetas, provocando pérdidas millonarias en el sector de transporte y la logística. El temor del gobierno de Macron es que el descontento iniciado por los trabajadores de la refinería se contagie a otros sectores, y es ese precisamente el objetivo de la huelga de este martes en Francia.
Bueno, todo esto es a raíz de este ingreso de los países de la Unión Europea, su gran mayoría, en esta guerra impulsada por el gobierno de Estados Unidos en la OTAN contra Rusia en territorio ucraniano. Los grandes medios de prensa no dicen, pero en realidad toda Europa está enardecida contra esta guerra en Ucrania, porque la están pagando con el encarecimiento de los alimentos. La leche, la semana pasada en Alemania subió, en una semana subió un 70%. No pueden utilizar energía para calefacción no más de 19 grados centígrados. Es decir, es escandaloso lo que está pasando en toda Europa y la gente se rebela. Y están teniendo sus consecuencias. Bueno, ya vimos lo que pasó en Inglaterra, cómo la Premier Liz Truss fue echada del gobierno. Y eso que le besó las manos a los yanquis y al poder sionista, ¿no? Hablando de alabanza de Israel. Así va el mundo, amigos. Bueno, vamos a ir a la tanda comercial. Pero antes les voy a aclarar qué es lo que viene después. Viene una entrevista que hace Pablo Iglesias, personaje que no me gusta nada, pero que entrevista a Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon fue ministro francés de Educación, está agrupando a la izquierda independiente francesa, donde aparece Francia Insumisa y otros grupos de izquierda verdadera, donde ponen clarísimo dónde está el poder político y dónde está el sindicalismo. Cosas que son como el agua y el aceite, no se mezclan, y los sindicalistas no tienen prohibido por estatutos involucrarse en la política partidaria, cosa que Uruguay debería de aprender, porque después ocurre la prostitución de los principios sindicales con los principios políticos. Alguno me dirá, bueno, Córdoba, pero en el Uruguay la Cámara de Industrias, la Asociación Rural, la Unión de Exportadores, las principales asociaciones de empresarios tienen sus candidatos políticos, sí, es verdad. Pero el sindicalista tiene que responder a los sindicatos, y el político que quiera ser de izquierda tiene que responder políticamente a organizaciones políticas de izquierda y no mezclar, porque eso es la prostitución de la función sindical. Adelante, Vicente Lima.